Este podcast forma parte de iVoox Originals. Disfruta de este avance.
Hola amigos, hola amigas, bienvenidos una semana más a nuestra cita en estos días extraños. Cuando los historiadores, cuando los analistas intentan averiguar los factores que rodean el colapso de una sociedad, lo frecuente es que se centren en lo grande, en esos grandes momentos de infamia que parecen marcar el destino de sociedades y civilizaciones. Pero creo que hacen mal por dos cosas. Primero, porque el colapso de una civilización no es un momento, no es un acontecimiento, ni siquiera una cadena de acontecimientos. Es un proceso bastante largo. La caída de Roma duró siglos. Y aunque los líderes y sus decisiones influyen, también se trata de un proceso global, de toda la sociedad. Veréis, siempre hay un conflicto en todas las sociedades, en todos los tiempos, todos los días, entre el beneficio personal y la conciencia de cada uno. Es la naturaleza del ser humano. Lo normal es que estos dos conceptos estén en equilibrio, con incluso cierta ventaja para la conciencia, para la que nos hace obrar bien, hacer lo correcto. Pero cuando una sociedad está en declive, generalmente el beneficio personal prima sobre cualquier otra consideración moral. Y no sé si esto es porque la sociedad está en declive, o la sociedad entra en declive porque esto es así. Y eso es así ahora mismo, en todos sitios, en todos los ámbitos, a todos los niveles. Basta con salir a la calle o con echar un vistazo a las redes sociales y prestar atención. Incluso la gente que dice estar movida por los más altos ideales, sean estos de la categoría que sean, ponen a diario, y no hay más que ver las noticias, ponen a diario la supervivencia, el prestigio y el éxito de sus respectivos movimientos, organizaciones, partidos políticos, simplemente por su propia avaricia, por su propio narcisismo, por su propia sociopatía. Y lo peor no es que los sociópatas latentes o los sociópatas en toda regla que asumen roles de liderazgo pues actúen como lo que son, sino que personas absolutamente normales que no tienen ningún trastorno de la personalidad empiezan a comportarse en determinados momentos como sociópatas. En el mejor de los casos se vuelven apáticos, esperan que simplemente pues los malos tiempos y las malas personas les pasen por alto. En el peor, ellos mismos se convierten en malas personas, sin ser conscientes de ello. Simplemente la conciencia se les ha dormido, la brújula moral se les ha apagado. El síntoma más claro de esta situación es que ahora mismo muchas veces hacer lo correcto es tratado como algo risible o como algo loco o como algo directamente incomprensible. ¿Por qué se meterá donde no le llaman? Lo cual viene a indicar que vivimos en un caldo de cultivo de corrupción generalizada. Hablando de corrupción política, por ejemplo, yo he oído a personas decir, sin inmutarse, como la cosa más normal del mundo, Oye, pues en el fondo lo entiendo. Si me pusieran a mí ahí, yo también trincaba. Y probablemente esa persona estuviera hablando en serio. Y probablemente haya muchas otras que no lo dicen, pero lo piensan. Y cuando estamos en esa situación, en ese escenario, una sociedad comienza a estar condenada. Porque al final en el fondo da igual a quién pongas. Porque no tener escrúpulos para determinadas cosas, siempre y cuando no te pillen, comienza a estar aceptado. Comienza a ser lo normal. Y cuando algo comienza a ser normal en una sociedad, pues dependiendo de lo que sea, es bastante peligroso. ¿Por qué? Porque grandes dictadores que ha habido y que hay en la actualidad gozan del apoyo de sus pueblos. Y si no de un apoyo entusiasta, que en muchas ocasiones sí que lo es, pero cuando no, pues eso, apatía, amoldarse a la situación, pues porque a través del adoctrinamiento, también de la represión, también de la corrupción, esos pueblos han sido convencidos de que aquello es lo normal, especialmente cuando se trata de una dictadura próspera, que las ha habido. No todas las dictaduras son estados fallidos, ni muchísimo menos. Por poner un ejemplo bastante cercano, la del propio general Franco a partir de los años 60. Cuando la dictadura es próspera, cuando se vive bien, cuando hay trabajo, la mayor parte del pueblo suele ver como normal algo que no lo es, algo que es moralmente aberrante. Pero oye, es que se vive bien. Pues ahora mismo se empiezan a ver como normales también cosas que no lo son. E insisto, el colapso, la decadencia de una sociedad, no es algo que atañe solo a los líderes, a las cabezas visibles de esa sociedad, no. El tirar por tierra una sociedad, incluso una civilización, es un empeño colectivo en el que participan todos sus integrantes y en el que todos sus integrantes tienen una parte alícuota de la culpa. Comenzamos.
Sucesos paranormales. Conspiraciones en la red. Ingeniería de lo imposible. Te proponemos una cita semanal cara a cara con lo desconocido. Lo cotidiano. Lo inimaginable. Son momentos confusos. Tiempos difíciles. Son días extraños. Con Santiago Camacho.
En más de una ocasión, tanto aquí como en la tercera hora, hemos comentado que los asesinos en serie de la ficción, en el cine, en la televisión, en la literatura, en la mayor parte de las ocasiones son figuras caricaturescas, distorsionadas, exageradas, pues básicamente para dar espectáculo, que es de lo que se trata. Incluso hemos comentado también que algunos relatos que pasan como históricos de inconcebible crueldad, como el de la condesa sangrienta Elsbeth Báthory, en realidad tienen mucho de leyenda y bastante de calumnia motivada por las intrigas políticas de su época y están más cerca a eso, del relato ficticio que de la realidad histórica, pero siempre hay excepciones. Y la excepción en este caso tiene nombre propio, se llama H.H. Holmes, que en el Chicago de 1892, justo antes de la Feria Mundial de 1893, concibió y edificó un lugar de pesadilla. Un hotel que era una auténtica casa de los horrores. En su segundo piso, un gran número de mujeres jóvenes desaparecieron, murieron quemadas, colgadas, asfixiadas, sofocadas, hambrientas. A veces eran trasladadas al sótano a través de trampillas y toboganes, y allí estas pobres almas eran sometidas a inconcebibles torturas antes de finalmente ser disueltas en un depósito de cal, quemadas en un horno o convertidas en esqueletos después de que la carne y la piel fueran separadas de sus huesos. Holmes fue más brutal, más sanguinario, más prolífico que cualquier otro asesino en serie de la historia. Ted Bundy, el asesino del Zodiaco, John Wayne Gacy, el asesino de Green River, da igual a quién elijas. La de hoy es la historia del asesino del monstruo más atroz de toda la historia criminal. Las motivaciones de Holmes eran diversas. Por un lado estaba el dinero. Vendió muchos de los esqueletos, también los órganos de sus víctimas, a través de la red de contactos.
¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVoox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVoox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.